RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente, pero hay dificultades con muchos de los viajeros, tanto vía aérea, vía terrestre, porque no encuentran taxi a raíz del paro que se realiza en estos momentos en la capital del departamento, paro de los gremios económicos, de los comerciantes, de los empresarios, de los representantes de las centrales obreras. Las distintas ONGs también respaldaron esta protesta, estudiantes universitarios y los pimpineros, los vendedores informales y los chatarreros, quienes están descontentos con las políticas económicas del gobierno, quienes expresan en sus eslogan Cúcuta es Colombia también, señor presidente, y también muchos letreros en donde decían no a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Pero la protesta que se llevó a cabo, que logró reunir a más de 3.000 personas, fue una protesta pacífica por las principales calles de la ciudad y logró su objetivo, que era presionar al gobierno de llevar a cabo un consejo extraordinario de ministros presidido por el jefe de Estado. El presidente de la República lo confirmó a través del gobernador de Norte de Santander y a través del alcalde y a través de vía Twitter, expresando que posiblemente la próxima semana estaría en esta ciudad. Todavía no se ha definido la fecha exacta, la hora ni el lugar, pero ya el presidente dijo su compromiso, dio su palabra con Norte de Santander y se espera que en este encuentro, que dure varias horas o días, se analice detalladamente la situación crítica de la frontera, se tomen las medidas urgentes porque cada gremio tiene su propia necesidad. También se quejaron por las medidas que viene aplicando el alcalde en cuanto a la informalidad en esta zona de frontera. Las autoridades reportan normalidad, han indicado que no se han presentado incidentes, que no se han presentado graves consecuencias de esta protesta y felicitó precisamente a los manifestantes, pero sí hay dificultad en la movilidad, la vía que comunica Cúcuta con Ureña y la vía que comunica Cúcuta con el Zulia, exactamente en la ciudad de Juan Atalaya, pero es una vía principal que nos lleva hacia Ocaña y hacia la costa atlántica. Algunos padres de familia hoy decidieron no mandar a sus hijos a escuelas y colegios, aunque hubo clase en varios establecimientos educativos, pero el temor era encontrarse con algún disturbio y también la dificultad en el transporte público, porque siempre se redujo en un 45% aproximadamente. Esos y otros temas los estaremos ampliando en nuestra agenda informativa. Tenemos un panorama desde muy temprano. RCN ha recorrido las calles desde las 5 de la mañana en nuestra móvil, acompañando a las personas que participan en la manifestación, a los gremios, a los comerciantes, también hablando con las autoridades, cuál es el reporte que se tiene, y afortunadamente hasta el momento se tiene un reporte de normalidad y tranquilidad, y lo importante es que se logró el objetivo de esta protesta. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos, en un 55% disminuido la movilidad en Cúcuta por el paro que realizan los distintos gremios en la ciudad. Hay dificultad para el servicio de transporte público y el comercio se encuentra completamente cerrado. Bloquea la vía que comunica Cúcuta con Ureña y Cúcuta con el Zulia. Aproximadamente 3.000 personas de los distintos gremios afectados por la crisis económica participaron de la marcha, exigiendo al gobierno nacional un consejo extraordinario de ministros. Entre tanto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se comprometió en venir a Cúcuta posiblemente la próxima semana y llevar a cabo un consejo extraordinario de ministros. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cúcuta tiene un reporte de normalidad durante las protestas y felicitó a quienes convocaron a esta manifestación. La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, ha criticado a SINOR, el Sindicato de la Educación, expresando que no entiende por qué no le brindó el respaldo a quienes hoy salieron a presionar al gobierno nacional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. En un 55% disminuido la movilidad en Cúcuta por el paro que realizan los distintos gremios de la ciudad. Hay dificultad para el servicio de transporte público y el comercio se encuentra completamente cerrado. Aunque el gobierno municipal se comprometió a garantizar el servicio pertinente, muchos conductores no salieron a trabajar por temor a encontrarse con disturbios. Hay prevención para quienes viven en los distintos corregimientos y quienes han llegado de viaje por vía aérea y terrestre por la dificultad para conseguir un taxi. Pero también desde las 8 de la mañana se encuentra bloqueada la vía que comunica Cúcuta con Ureña en el sector del Escobal, donde allí quienes han participado en la protesta expresan su inconformismo.
Estamos aquí como el gremio de pimpineros, acompañados también de algunos taxistas. Hoy es un día de marcha pacífica en toda la ciudad, en los diferentes medios, de diferentes sectores económicos que están pasando por una crisis bastante grave. Y nuestra idea o el motivo por el cual hacemos esta marcha o este plantón es llamar la atención del gobierno nacional y exigimos que haya un consejo de ministros en la ciudad que resuelva las diferentes problemáticas que hoy vive el departamento y que verdaderamente haya una solución viable para cada uno de ellos. Estamos con los sectores del comercio informal, trabajadores formales, mototaxistas, mucha gente se está uniendo a esta marcha. Estamos en diferentes puntos y pues aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde de una forma pacífica en la medida en que la fuerza pública así lo permita también.
Es decir, es una vía importante que nos lleva hacia el municipio de Ureña y esto pues afecta a las personas que viajan completamente hacia Venezuela, están utilizando la vía que comunica hacia San Antonio, pero también hay temor porque en el sector de la parada pues el comercio no abrió las puertas, los cambistas, los maneros no salieron tampoco a trabajar y esto pues ha originado incertidumbre. Pero también la vía que comunica el Zulia cerca a la ciudad de Juan Atalaya, es una vía que nos lleva a Ocaña y la costa atlántica se encuentra bloqueada. Allí aprovecharon quienes tienen dificultades para la titulación de tierras, pero también se encuentran los taxistas y los pimpineros.
El motivo aquí principal es el derecho a la tierra, lo que pelean, digamos, estos asentamientos. Son asentamientos, estamos hablando de más de 6.000 familias compuestas en su mayoría por víctimas de la violencia, desplazados, damnificados, población desplazada, población vulnerable. Ellos llevan más de 5 o 6 años asentados en estas tierras y están pidiendo al gobierno nacional que el gobierno llegue y les legalice los predios. Ellos quieren también llevan 5 años, no tienen acceso a los servicios públicos. La petición de ellos, y se unen al paro, es en protesta de esto, y le piden al gobierno nacional que por favor voltee sus ojos hacia Cúcuta, hacia las zonas más vulnerables del anillo vial occidental, y que por favor le legalice estas tierras para que ellos puedan tener acceso a los servicios públicos.
El barrio Nueva Ilusión, ¿qué es lo que pasa con ellos?
Son 4 asentamientos: Nueva Ilusión, El Talento, La Fortaleza y la Asociación de Parceleros La Prosperidad. Son 4 sectores que componen alrededor de 5.000 a 6.000 familias, compuestas, como le decía, por población desplazada y vulnerable. Estos terrenos se supone que son de particulares. Entonces pedimos al Estado que por favor entre a negociar con estos dueños de las tierras para que esta gente pueda titularizar sus tierras y puedan tener acceso a los servicios públicos.
Bueno, son las personas que están reclamando la titulación de los predios y allí también se encuentran los taxistas y los pimpineros. En el sector de la parada también hay dificultad y allí han expresado que infortunadamente el gobierno se le ha olvidado que este territorio también es Colombia y han argumentado que muchos no abrieron sus locales comerciales, muchos no salieron a trabajar por temor a encontrarse con disturbios.
Eso es correcto, que es muy afectada tanto el sector de transporte como económico. Y que no es necesario violentarse contra nadie, contra el mismo pueblo, simplemente hacer algo que sea de manera energúmena para que las personas recapaciten y se den cuenta de que las cosas se pueden hacer de manera cívica, pero con naturalidad. O sea, una protesta que repercuta ante los gobiernos, no solamente colombo-venezolanos, sino también a nivel mundial, se podría decir.
Esta crisis ya ha tocado fondo en esta zona de frontera, ¿no? No hay nada que hacer.
No, definitivamente el agobio tanto empresarial como personal y familiar se ve a magnitudes, ya pasó lo que puede decirse es un límite. Puedo manifestar que mi ámbito laboral, que es la mecánica automotriz, se ve totalmente agobiada, ya no hay tanta empresa que hay y no hay nada que hacer. realmente es lastimoso. No debería verse tan afectado un país a sabiendas de que tiene con qué y poder salir adelante con cualquier ámbito laboral y gubernamental.
Buena propuesta que ofrecen los comerciantes, porque se está abandonando Cúcuta, se está dejando el sector comercial abandonado y no hay formas ni medios de cómo subsistir. Entonces me parece muy bien esa propuesta que presentan todos los ciudadanos para que el presidente Santos se acerque a la frontera y a Cúcuta para que nos colabore.
Bueno, es el sector de la parada quien ha expresado las dificultades que también han afrontado en los últimos meses. Mientras tanto, los directivos de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, quienes fueron los de la idea de llevar a cabo esta protesta, en el momento en que se llevó a cabo las manifestaciones, expresaron su alegría, su satisfacción por la respuesta oportuna por distintos gremios, pero criticaron a SINOR. A SINOR es el sindicato de los docentes, un sindicato fuerte que siempre ha logrado sus objetivos, y ellos están indignados al expresar que no se imaginaban la respuesta, indicando que hoy iban a laborar normalmente en las escuelas y colegios públicos.
Mira, Olga Lucía, pese a esa guerra mediática y desinformación por parte de la administración municipal, nosotros registramos con mucha complacencia la asistencia a esta jornada. Yo creo que se está desarrollando en los términos que la hemos planteado, que la hemos organizado, en los sitios de concentración que hemos previsto. La mayoría han estado haciendo presencia a los diferentes personas que pues no están conformes con esta situación que se está dando aquí en la ciudad. Y sí, efectivamente, pues no era lo que esperábamos, pero después de lo que ha venido pasando, pues uno dice, hermano, hay gente que sí le duele Cúcuta, hay gente que de verdad piensa que nos merecemos un mejor futuro, que merecemos una mejor ciudad.
Bueno, ¿qué pasó con Asinor? Asinor es un sindicato donde se esperaba que Asinor respaldara esa protesta, y después de reunirse con el alcalde, Asinor sale a decir que no, que respaldan la protesta, pero que había clases en escuelas y colegios. ¿Piensa usted que pronto no hubo el apoyo pertinente por parte de Asinor?
Pues yo pienso que sí, le faltó a los compañeros allí más contundencia en la convocatoria. Sin embargo, registramos algunos maestros que pese a esas orientaciones e intimidaciones de la administración municipal, que llegaron con policía a bordo ayer a los colegios a amenazar, a decirles que si venían a la jornada le iniciaban proceso penal y disciplinario. Nosotros rechazamos esa actitud y entendemos incluso a los maestros, pero pienso que nosotros no podemos dejarnos amedrentar. Esta es una jornada de protesta pacífica, la hemos reiterado varias veces, y que cada maestro puede hacerlo en el marco de la Constitución y la ley.
Puede ser presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, terrible las denuncias que realiza la CUT frente a la acción que ha tomado Asinor, el sindicato del magisterio. ¿El por qué no salió hoy a participar de esta protesta? Porque sí se observó la presencia de Antot, del sindicato del sector de la salud, se observó la Fundación Progresar, se observaron trabajadores de distintas empresas hasta privadas que salieron hoy a protestar, y cada uno con su letrero expresando su inconformismo, al punto que llegaron también mujeres cabeza de familia del Bienestar Familiar y de otras entidades de la región. Pero también hablamos con la gente que se había afectada con el paro, hablamos de la movilidad, porque como hoy había clase normal en escuelas y colegios, pues muchos padres de familia enfrentaron este problema. No había bus para que sus hijos se fueran a la escuela y colegio. El gobierno municipal se comprometió en el transporte público. Sí hay buses, algunos taxis, pero sí se redujo en un 45%, y es decir, ya cuando los buses pasaban, pues las rutas estaban llenas y muchos padres decidieron entonces no enviar a sus hijos a los establecimientos educativos.
Pues dificultad para transportarse sí, pero igual a medida en que ha ido avanzando la mañana, pues uno ha visto que el transporte público ha estado saliendo y ha estado laborando como normalmente se hace. Paralizada como tal la ciudad, pues no se encuentra, pero
va muy lento el transporte.
Sí, lento, pero igual pues cada quien ha retomado sus actividades laborales en muchos lugares. El problema es para transportarse.
Sí, he tenido, en el día de hoy sí se ha presentado la dificultad, pues no ha sido una dificultad totalmente amplia en el transporte, sino digamos que ha sido muy reducido, pero sí hay transporte, que se presenta el caso de que los taxis, los transportes públicos bajan ya llenos de sus rutas, pero igual hay que tener paciencia. Esto se puede decir que es un 45% de la dificultad de transporte en el día de hoy, pero sí hay transporte en la ciudad.
La situación más delicada para la gente que llegaba a la ciudad de Cúcuta, vía aérea, vía terrestre, que no sabía lo que estaba sucediendo, y muchos les tocó caminar largas cuadras para lograr conseguir un taxi, porque fueron muy poquitos los taxistas que salieron a trabajar. Hablamos con el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Gonzalo Carrero. Le preguntamos cuál es el reporte que se tiene en esos momentos en materia de seguridad.
Por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el balance es un balance satisfactorio, toda vez que a la hora no registramos ningún inconveniente. El comportamiento de la ciudadanía el día de hoy ha sido ejemplar, ha sido sobresaliente. No se han presentado agresiones de ningún tipo, ni contra personas, ni contra establecimientos, ni contra servicio público. A esta hora reportamos total normalidad. En la frontera está completamente abierta, la entrada a Patios, que la vía que viene de Bucaramanga a Cúcuta, está normalmente, flujo vehicular normal. Tenemos un inconveniente en el sector de la Redoma del Escobar. Ahí tenemos un grupo de personas obstaculizando el paso, pero están en actitud pacífica y de tal manera que no presenta mayor dificultad. En la vía Zulia, igual forma, hay otras personas en ese sitio con camisetas blancas, pero están dejando pasar los vehículos. Ahí se observa por las cámaras cómo dejan pasar los vehículos por un lado. No hay bloqueo de vías, damos un parte satisfactorio, el comportamiento muy bueno, no hemos tenido ningún incidente ni ningún roce entre los grupos del ESMAD y los ciudadanos.
¿Qué hay de cierto que se habla de la quema de un vehículo cerca a la ciudad de Juan Atalaya?
No ha habido ninguna quema de vehículos, no ha habido ningún tipo de desórdenes, no ha habido vidrios rotos, no tenemos ninguna novedad en el momento.
Bueno, es el coronel Gonzalo Carrero, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien felicitó a las personas que salieron a participar en esta protesta porque se llevó a cabo una protesta pacífica en donde sí se gritaban arengas, eslogan duros contra el gobierno municipal, contra el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y allí se observó también la presencia de muchos motociclistas y estudiantes universitarios, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Pero en medio de esta protesta se tenía también otra información, una noticia procedente de Bogotá, en donde el presidente de la República, Juan Manuel Santos, había dialogado ya con las autoridades del departamento, con el gobernador norte de Santander, Edgar Díaz, con el alcalde, y le expresó al mandatario seccional que se comprometía en llevar a cabo un consejo de ministros en Cúcuta para la próxima semana. Se desconoce la fecha exacta y el lugar, pero ya se comprometió el jefe de Estado, y precisamente esto es lo que se buscaba con la protesta que se realizó hoy por parte de distintos gremios en la capital del departamento. Así lo confirma el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz.
Pues pueda tener una salida a mediano y a largo plazo, entendiendo que la crisis se ha ido agravando este año, entendiendo que durante los pasados 4 o 5 años hemos tenido también unas grandes dificultades en lo que corresponde a nuestros comerciantes, a nuestros informales, a nuestros vendedores ambulantes, a todos, y por eso nosotros en ese orden de ideas esperamos, lo que me han indicado el señor presidente del Congreso es que el señor presidente en las próximas horas va a dar el anuncio de qué día va a ser el Consejo de Ministros en la ciudad de Cúcuta.
¿Es un hecho entonces, de acuerdo a la solicitud de las centrales obreras, de los comerciantes y vendedores informales?
Sí, hay que también hacer historia que en días pasados, desde el día 13 de febrero, le enviamos una solicitud al señor presidente de la República, a la Gobernación de Norte Santander, para que se iniciara un diálogo con los ministros acá en la ciudad de Cúcuta. Tenemos que recordar que ya se hizo un primer diálogo con el señor ministro de Comercio Exterior, que se tenía planteado, como nosotros le hicimos saber a ellos. Sin embargo, ante la gravedad de las circunstancias, hemos solicitado que el señor presidente de la República, él y su Consejo de Ministros, sesionen acá en una jornada donde, con base en las propuestas presentadas por los sectores gremiales, por la Cámara de Comercio, por los informales, por todos los sectores, y con base en las propuestas presentadas por el gobierno departamental e incluso por el gobierno municipal, pues podamos de una u otra manera ellos haberlas analizado y traer algunas propuestas que por lo menos garanticen unas medidas urgentes para nuestra ciudad de Cúcuta.
¿Para cuándo se conocería esa fecha, gobernador, que vendrían ellos? ¿Para cuándo se tendría?
La verdad no tenemos la hora ni fecha. Lo que sí sabemos es que en las próximas horas el señor presidente va a anunciar qué día de la semana entrante va a venir a la ciudad de Cúcuta.
Es el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz. Bueno, esperamos entonces que sea un hecho el compromiso que adquiere el presidente de la República con Norte de Santander, que se lleva a cabo el Consejo Extraordinario de Ministros. Esta mañana le preguntábamos al alcalde de Cúcuta, don Amario Ramírez, en directo, que si existía esta posibilidad, y el mandatario había argumentado que sí iba a venir el presidente, pero que no iba a ceder a las presiones de las manifestaciones, de las protestas por parte de distintos sectores de la ciudad de Cúcuta. A propósito, hablamos también hoy con el alcalde de Cúcuta cuando se lleva a cabo esta protesta, quien se encuentra en el comando de la Policía Metropolitana, y le preguntamos lo que tiene que ver con la parte local, con los taxistas, con los pimpineros, con los dueños de los estancos, de las licoreras, quienes se han quejado de las medidas represivas del mandatario de los cucuteños. El alcalde dice que es importante ponerle orden a la ciudad y que no va a permitir que toda persona que salga de Venezuela o que venga a otro territorio, de otra región del territorio colombiano, llegue aquí a Cúcuta como desempleado a montar su propio chuzo, originando desorden, originando desorganización. Escuchemos qué dijo el mandatario de los cucuteños.
Yo he insistido una y otra vez y lo he demostrado con hechos. La alcaldía de Cúcuta no ha sacado ni un cupo de taxi, ni uno. Que otros alcaldes metropolitanos lo hagan, yo no soy quien para decirle que lo hagan o no lo hagan, Olga Lucía. Hay una propuesta de transporte metropolitano, hay que estudiarla. En esa propuesta de transporte metropolitano por parte de los alcaldes tenemos a un grupo de taxis que están a favor y otro que están en contra. Si Cúcuta es metropolitano como Medellín y como otras ciudades, el transporte debería ser metropolitano. Lo que pasa es que hay una serie de personas que se oponen. También la idea es que si se vuelve metropolitano se pare la expedición de cupos por parte de los alcaldes de las otras ciudades, así como no lo ha hecho la ciudad de Cúcuta. Es un tema que se ha hecho muchas veces de trabajo.
Es el alcalde de Cúcuta refiriéndose a la situación de los taxistas y ha señalado que está dispuesto a sentarse a dialogar con los distintos sectores de la capital del departamento siempre y cuando se cumpla también las medidas adoptadas por el gobierno y siempre y cuando se brinde la organización que requiere la ciudad.
Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 53 minutos, y mientras en Cúcuta se está buscando una solución por parte del gobierno nacional ante la crisis y las protestas que se han realizado hoy, se está planeando otra protesta en otro punto del norte de Santander, la vía que comunica Tibú con Cúcuta. Recordemos que, infortunadamente, durante 2 meses y medio, el año pasado originó pérdidas económicas. La Asociación Campesina de Catatumbo solicitó varias medidas para esa zona del departamento, entre ellas la reserva campesina. Como han escuchado en los últimos días, el Procurador General de la Nación se pronunció argumentando que no se puede aplicar la reserva campesina y, mientras tanto, avanzaban las mesas de concertación entre el Gobierno Nacional y los campesinos. César Jerez, quien es vocero de esta asociación, dijo que ya se están ultimando detalles para un bloqueo que se realizaría iniciando el mes de mayo, porque el Gobierno Nacional no ha sido receptivo ante las diferentes solicitudes, las necesidades que enfrentan, y no ha cumplido los compromisos adquiridos desde hace un año aproximadamente con esa zona del Catatumbo.
Todo esto, Ascamcat convocará a un acto público en la región del Catatumbo y constituirá, de hecho, la zona de reserva campesina del Catatumbo. A la respuesta oficial de incumplimiento, a la falta de palabra del presidente, Ascamcat responde que va a constituir, de hecho, la zona de reserva campesina del Catatumbo.
César, ¿y cuáles son los puntos que usted considera que el gobierno no ha atendido y que en varias oportunidades los haya usado a reunirse con el gobierno nacional?
Fíjate que tenemos solamente de manera general 3 acuerdos. La retirada de los erradicadores de la región del Catatumbo, que es parcial, porque los erradicadores se mantienen en Sardinata, e incluso el hecho más reciente que el ejército con machetes está destruyendo cultivos de coca en algunas veredas. Tenemos un acuerdo sobre reparación de 500 familias víctimas de erradicación, que se está cumpliendo de manera parcial. El plazo es hasta la última semana de abril. Si el gobierno no cumple la palabra, los compromisos, si no ejecuta los acuerdos, pues el paro agrario en el Catatumbo empieza a partir de la primera semana del mes de mayo.
Es César Jerez, quien es el vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, refiriéndose a la protesta que se estaría ya organizando para inicio del mes de mayo, en donde se estaría llevando a cabo un bloqueo la vía que comunica Tibú con la ciudad de Cúcuta. También se habla de un bloqueo de la vía que comunica Cúcuta con Ocaña, que es una vía importantísima que nos lleva a la costa atlántica. Y recordemos que el bloqueo, que duró 2 meses aproximadamente el año anterior, dejó pérdidas económicas cuantiosas a diferentes sectores del norte de Santander. Hay temor si se lleva a cabo este bloqueo anunciado por Ascancán, que ha manifestado César G. si de aquí hasta finales de abril de una respuesta por parte del gobierno nacional, ya estarían ultimando detalles sobre esta movilización campesina.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 56 minutos, y mientras tanto el Fondo de Adaptación, la entidad encargada de la reconstrucción de Gramalote, ha señalado que avanza y que está cumpliendo con el calendario establecido por parte del gobierno nacional. Hoy también, a propósito, los habitantes de la zona rural de Gramalote protestaron cerca de Miraflores, expresando su inconformismo por la demora en la reconstrucción de Gramalote, a pesar de los anuncios del gobierno y del Fondo de Adaptación que se ha cumplido hasta el momento. El fondo ha iniciado un proceso que tiene que ver con la verificación de datos de las personas damnificadas y ha señalado, en cuanto a las viviendas que se tienen previsto construir en el sector de Miraflores, viviendas comerciales, viviendas institucionales, lo que compete al comercio, lo que compete a las instituciones del Estado.
Chaim Vargas, que fue el que nos hizo ese inventario, nos reporta 954 predios en Gramalote. Ni siquiera en las bases catastrales de Gramalote teníamos tanto. Se hizo un esfuerzo especial y todavía puede pasar que nos falte. El que considere que no está ahí, lo abrimos, no hay problema. Y de esas 954, más o menos 717 son de uso residencial, solo familiar. Pero tenemos 204 que son de uso mixto, porque tú sabes, la gente usaba mucho vivir en su casa y en la misma casa tenía un local comercial para efectos de su supervivencia. Y tenemos 23 de uso institucionales, entre uso público y privado. Básicamente es eso. Esos son los usos que teníamos en Gramalote.
Cuando hablamos de viviendas institucionales, ¿estamos hablando del sector público y privado?
Estamos hablando del sector público y privado. Básicamente, ¿qué teníamos? Pues los edificios donde funcionaba la alcaldía, teníamos la policía, el hospital, digamos que públicos como esos, el juzgado, por ejemplo. Y privados, teníamos privados muy importantes que además nos interesan para efectos de la reactivación de este municipio, que existan en el nuevo, y con ellos estamos haciendo unos acercamientos para facilitar que ellos vuelvan a estar en el nuevo Banco Agrario. Entonces estamos hablando de Banco Agrario, hay que revisar qué hacemos con el convento de las Belemitas, con las iglesias, pues hay un concurso especial para la Iglesia Católica, pero también está previsto, ahí estaba la Iglesia Pentecostal.
Entre tanto, la alcaldesa de Gramalote, Sonia Rodríguez, dijo que afortunadamente hay luz verde, lo que tiene que ver con la reconstrucción de este municipio.
Sin duda alguna, yo creo que este registro de damnificados es la columna vertebral del proceso de reasentamiento, no de la construcción física, pero tiene todo que ver, porque aquí vamos a definir en realidad cuántas viviendas se van a construir en el nuevo casco urbano. Si bien es cierto, existe un diseño urbano que ya está definido y que se socializó con la comunidad, es importantísimo poder establecer con certeza si en realidad el municipio de Gramalote estará habitado por las 974 familias que hoy reposan en el registro, o si el registro adolece de familias que no están ahí y que son gramaloteras y que vivían en Gramalote en el momento de la tragedia.
La alcaldesa del municipio de Gramalote, Sonia Rodríguez, expresando que afortunadamente con esta recolección de datos se va a corroborar cuántos habitantes realmente eran propietarios de sus viviendas, cuántos eran arrendatarios, cuántos locales comerciales, cuántas entidades financieras y cuántas entidades del Estado, y dependiendo de toda esa información, de toda esa recopilación de datos, entonces ya se daría otro paso importante que tiene que ver con la reconstrucción de Gramalote en el sector de Miraflores.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.